Huka chaka, huka, huka, huka chaka, huka, huka, huka chaka, huka, huka, huka chaka, huka, huka, huka chaka.
I can't stop this feeling.
Huka, huka, huka chaka,
huka, huka,
huka chaka, huka, huka, huka chaka.
Girl, you just don't realize what you do to me.
Huka, huka, huka chaka, huka,
when you hold me in your arms so tight, you let me know. Everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy.
El terror es algo universal. El miedo es una respuesta biológica primaria cuya función es la supervivencia. Si saltas ante una sorpresa, tendrás más posibilidades de salvarte de esa amenaza. Nuestros antepasados tenían miedos, muchos de los cuales hoy hemos olvidado. Pero otros permanecen. La oscuridad es donde habita el peligro, donde lo desconocido nos acecha. Los fantasmas, los demonios siguen persiguiéndonos. Aunque hay otros miedos que son nuevos, los payasos, la tecnología. El terror, además, ha servido para educar. Lo que asusta es peligroso, no te acerques, decimos a nuestras crías. De hecho, la respuesta natural es huir del miedo, iluminando la oscuridad con una antorcha del conocimiento, para que ese terror desaparezca. Pero aquellos fans de las emociones intensas buscan el terror igual que los adictos buscan su dosis. El arte, además, ha buscado el terror. La pintura, la literatura, el cine. Hoy nos adentramos de nuevo en él. Sentimos escalofríos, disfrutamos y gritamos. Hoy, disfrutad de nuestras pesadillas. Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Como recordarán, esta vez sí, soy Ángel García y esto es El Apocalipsis.
¿Se me oye?
Así. Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Búnker Z. Soy Ángel García y traemos un programa lleno de escalofríos, de miedo, de monstruos. Lo tenemos todo hoy. Muy buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal?
Muy bien, muy contenta por este tema que traemos hoy, que me gusta mucho. Y deseando empezar.
¿No es una novedad que a ti te gusta el terror?
Ya, no es una novedad, pero siempre es agradable traer el terror al programa. Entonces estoy contenta.
A mí es que lo que me pone contento es la selección musical que tenemos.
Hombre, eso también mola. Pero a mí el terror me gusta un poquito más.
Bueno, pasamos a hacer las redes sociales antes que nada.
Vale. Pues tenemos nuestra página web, elbunkerz.com. Nuestro correo elbunkerdelsur@gmail.com, nuestro Twitter el/bunkerz y nuestro perfil en Patreon, en iVoox y en Facebook, que es el Búnker Z.
Y como suele ser habitual, no estamos solos en el estudio porque a Sara y a mí nos acompañan nuestros unos cuantos amigos. Muy buenas tardes, Jesús Mesado.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal?
Bien, un placer estar aquí de nuevo. Y nada, un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy. Y nada, a ver si la tarde es amena y pasamos un buen rato.
Yo creo que sí, ¿no? ¿No?
Sí, yo creo que sí, siempre lo pasamos.
Eso no nos cuesta normalmente pasarlo bien, así que... Además tenemos a Alberto Gómez.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Compañero de la... amigo, y que ahora a partir de ahora nos va a ir acompañando cada vez más.
Sí.
Porque además tienes una sorpresa, ¿verdad?
Sí, ¿no?
No sé, acércate un poco al micro.
Hola, así mejor, es que... Como tú digas, jefe. Pues sí, ¿cuál es la sorpresa? Es que me da miedo decirla por si la estropeo, ¿no? Que soy el nuevo encargado de la sección de videojuegos, ¿no?
¡Oh! Se te ha escapado, tío. ya la has liado, mal empezamos.
Lo siento, Armando.
Bueno, pues nuestro Alberto, que vino el otro día por primera vez y que a partir de ahora nos ayudará. Será colaborador con la sección de videojuegos que co-hará o sí. Co-realizará con Armando.
Bajo la supervisión de...
Mí.
De Armando.
No,
también.
De mí.
Hay que decir que presencialmente estará Alberto.
Eso es.
O sea, aquí en el programa, aunque Armando le pueda ayudar a veces o pueda mandar audios, pero...
Con el látigo.
Sí, sobre todo. Pero aquí en el programa, en el estudio va a estar Alberto.
Eso es. Harán la sesión entre ambos. Unos días la llevará solo Alberto, otros días la harán entre ambos. Ya veremos cómo lo hacen. Seguro que nos sorprenden. Y bueno, además tenemos al invitado de la semana, que como sabéis siempre intentamos traer a un entrevistado, y al de hoy, como ya sabéis porque escuchasteis el programa de la semana pasada, evidentemente, porque no me cabe duda de que lo escuchasteis, es Carlos Arroyo Cobos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Llaman a Carlos.
Espera, vamos a poner un poco de música a ver qué pasa. Después de una pequeña interrupción patrocinada por Yastel, volvemos a la... Volvemos aquí. ¿Carlos?
Hola, buenas tardes. Propicios días a todos.
Propicios días.
Me alegro mucho de venir con un tema como el que habéis preparado para hoy, porque además...
Espera, que creo que no se te está oyendo y no sé por qué. A ver, ¿tú quién eres?
Sube los volúmenes. Carlos es el 5.
Es el 5, sí, está subido el 5.
Soy el nombre Juan.
A ver, ¿habla?
Hola, ya estoy hablando. ¿Se me oye algo mejor?
Se te oye muy bajito.
Pues vamos a cambiar el micro. Cogemos el micro 3 porque algún problemilla da el micro 5. ¿Cuál es?
El 3. A ver, prueba ahora.
Venga, esto me lo dijo
ahí,
mi padre.
Ahí
me
estamos.
Dijo, ponte en el micro 3, que es el que uso yo siempre.
Solucionado.
Bueno, pues lo dicho, encantado de estar con amigos, de pasar aquí la tarde con amigos y además en un día como hoy que hemos elegido con este viento que hace, con esta, este día oscuro, muy apropiado para el tema que vamos a tratar, y la verdad es que de vez en cuando miro por la ventana, ya veremos a lo largo de la tarde, no me escondo debajo de la mesa.
Tienes la voz potente, ¿eh? No sé cómo se grabará, porque el otro día el programa se grabó un pelín alto.
No, bueno, todo bien.
Pues ya está, ya estamos todos, así que ya podemos continuar. Sara, tenemos cosas que contar. En primer lugar, como siempre, recordar a nuestros patrocinadores. Como ya sabéis, tenemos una... Hace cosa de año creamos un proyecto llamado... Bueno, en Patreon, que es una plataforma en cual artistas o gente como nosotras puede recaudar dinero a partir de sus fans. Así pueden seguir creando y devolverles esa aportación con diferentes recompensas. En nuestro caso lo iniciamos no para vivir de esto, no tanto como para vivir de esto, que no estaría de más tampoco, sino para poder hacer frente al coste de emisión. Las radios comunitarias, como esta, no tienen publicidad y solo pueden sobrevivir con las cuotas de sus socios. De esta manera pueden hacer una importante labor como es la de dar voz a los que no la tienen. Tanto, y esto lo hacen sin ataduras de ningún tipo y ni hipotecas. Gracias a nuestros patrocinadores, como siempre, que son muy grandes, y son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Dani González. No son familia, aunque lo parezca.
Ya, hay mucho González, ¿eh?
Y ahora, Sara, creo que tenemos algunas noticias que contar.
¿Las contamos ahora?
Sí, yo creo que sí.
Bueno.
Yo tengo el hueco con el guión que pone noticias aquí.
Bueno, ¿tienes alguna tú? ¿Qué? Pues comienza tú.
Vale, en primer lugar, hablaros del concurso de microrelatos del Búnker Z en coordinación con Diversidad Literaria, que es una editorial y una plataforma literaria que podéis encontrar en internet en diversidadliteraria.com, y en la que podéis participar mandando microrelatos de pues, 5 líneas a esta página web, y que es hasta el día 5 de abril. El tema del concurso es el tema del concurso es la
supervivencia.
La supervivencia. Iba a decir resistencia. La supervivencia en cualquier tipo de ámbito. Supervivencia zombie, supervivencia en la guerra, supervivencia en el día a día, lo que sea. Así que si queréis participar es muy muy fácil. Solo tenéis que meteros en la página web de Diversidad Literaria y buscar el concurso, primer concurso de microrelatos, el Búnker Z, que es como se llama. Y bueno, tenéis esa oportunidad de editar en un libro de antologías con relatos de personas de todo el mundo, en español, evidentemente.
Yo ya lo he presentado.
¿Sí?
Hombre, yo también he presentado, es un formulario muy sencillo, entras en la página web, rellenas el formulario, incluyes en el recuadro que es precisamente para un micro relato, a ver, es un relato que es muy... No voy a decir sencillo, es cortito, pero sencillo no es escribir un micro relato, pero como es corto, yo animo a cualquiera a que lo intente, ¿por qué no?
Sí, además, si te pica el gusanillo de escribir, es una forma interesante de empezar. Aunque cuesta bastante resumir una idea en 5 líneas.
No es fácil, que no se engañe a nadie.
Efectivamente, yo también he participado y no es fácil, pero es un buen ejercicio para coger práctica.
Bueno, Sara, ¿qué más noticias tenemos?
Pues yo tengo varias, voy a decirlas rápidamente. Son actividades que se van a hacer en la Libre de Barrio, que ya sabéis que hablamos mucho de la Libre de Barrio porque hacen muchas actividades y es lo que pretendemos fomentar aquí un poco. Para empezar, este jueves, a las 7:30 de la tarde, tienen una presentación de un libro que se llama Contra el Olvido y es una memoria fotográfica de Palestina, y por lo que he leído, podéis meteros en la página del Ayuntamiento de Leganés, tenéis toda la información y es muy interesante lo que van a hacer. Así que yo os recomiendo que vayáis. También esta misma semana, el sábado 13, a las 11:30 de la mañana, presentan otro libro llamado Los cuentos del abuelo, de Gabriel Rodríguez de las Heras. Y también ese fin de semana, ese mismo día, por la tarde, el sábado 13, aprovechando la cercanía de San Valentín, Nelson Calderón, que es un hombre, va a hacer una representación, más o menos una lectura de cuentos para adultos. Esto está enfocado para adultos el sábado a las 7 de la tarde. Va a hacer, pues eso, cuentos de amor y desamor, porque San Valentín engloba todo.
Pero también tienen un relatos para infantiles sobre sentimientos.
El domingo por la mañana, lo tengo aquí apuntado, el domingo por la mañana a las 12:30, Alejandra Venturini va a hacer lo mismo que el día anterior, pero ya para niños. ¿Os acordáis hace tiempo que en el búnker hicimos un reportaje sobre libros de monstruos y entre ellos había algunos libros que ayudaban a los padres a enseñar a los niños el manejo de los sentimientos y de las emociones? Pues más o menos es lo que van a hacer aquí en la Libre de Barrio, contar cuentos con los que los niños se puedan sentir identificados y puedan aprender a manejar sus emociones. Y luego del 15 de enero al 9 de marzo, también en la Libre de Barrio hay una exposición de fotografía de Noelia Acedo que se llama Galaxies, y es una exposición en la que a través de desnudos femeninos muestra su reivindicación hacia la igualdad de la mujer y el deseo de dejar de sexualizar a la mujer y el cuerpo de la mujer y verlo como algo natural. Entonces creo que eso puede ser muy interesante. Yo me voy a pasar porque es un tema que a mí personalmente me interesa, sobre todo con la cercanía de este 8 de marzo que viene dentro de nada. Así que os animo a que vayáis y que veáis esta exposición. Y bueno, creo que De momento no hay nada más. Sí que en la página de Coleganés hay una zona de en la que pone actividades culturales, en la que salen muchas más actividades y allí podéis ver más, porque yo no he metido todas para que podamos hacer el programa.
También en la Libre del Barrio, que yo también tenía apuntadas estas que has dicho, hay un taller de relato breve.
Sí, lo dijimos la semana pasada.
Claro, pero que sí que son diferentes talleres, me parece.
Sí, hasta abril. El plazo está abierto hasta abril, dura 10 días. Y bueno, como dijimos la semana pasada, al final del programa dijimos toda la información, incluso el correo al que hay que mandarlo, pero vuelvo a decir lo mismo, si necesitáis más datos, en la página de Coleganés, en el apartado de actividades culturales de este mes, tenéis toda la información, incluso el correo donde hay que mandar, digamos, la información para que te inscriban al curso y todo, o sea que cualquier cosa allí lo tenéis.
Pues ya está, yo creo que ya podemos avanzar.
Sí.
¿Tenemos más novedades nuestras?
Bueno, la semana que viene hay novedad, que es el programa 100. Ya lo dijimos un poquito por encima la semana pasada. Pero bueno, si quieres decir algo al respecto, yo solo digo que la gente que quiera venir está invitada. Como saben que nos gusta mucho celebrar nuestros aniversarios o todo lo que podamos celebrar, nos gusta hacerlo con amigos. Así que bueno, queda abierto. Si quieres decir algo más al respecto, pero bueno, tampoco hay que dar mucho más.
No, simplemente que celebraremos el programa 100, que será un programa normal en realidad. Tendremos invitados, haremos algún tema y tendremos entrevistas. Uh-huh. Pero bueno, también tendrá algo que ver con el día 100. Porque es el número, son 100 programas, que no se dice pronto.
Ya ves.
Que son como 200 horas escuchándonos, imagínate. De quien se haya escuchado todos los programas.
Pero vamos, un campeón.
Pues vamos a continuar. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes.
Espectacular. ¿Así que eres el nuevo vecino?
Sí, soy Zach, por cierto.
Yo, Hannah.
Hannah, apártate de esa ventana ya.
Me tengo que ir.
Hola, nos acabamos de mudar. Gran charla, parece majo.
No creas que es nada personal, no le gusta a nadie.
Ya. Hannah está en apuros, está encerrada en esta casa y su padre es un psicópata. ¿Tiene una amiga? Había hombre de las nieves en Pasadena. Son todos manuscritos de pesadillas. ¿Por qué están cerrados con llave?
¿Habéis abierto algún libro?
Oh, no. Lo siento. Lo devuelvo a su sitio. Mira, hasta aquí.
¡No, no lo abras! Que nadie mueva un dedo.
el fenómeno mundial Pesadillas.
¡El abominable hombre de las nieves acaba de escaparse de un libro! ¡Eso no es normal!
¡Acabáis de liberar a todos los monstruos que he creado!
¡Estoy atascado! ¡Marchaos en mí y poneos a salvo!
¡Vale, suerte!
¡Oye, no iba en serio!
Este año...
La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros.
Te los has leído todos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, sabemos sus debilidades.
¡Vamos, Tarantulín!
Podremos capturarlos.
Solo nosotros podemos hacerlo.
Cubre más monstruos de los que jamás hayas imaginado.
¡Rápido! ¡Por aquí!
Una aventura increíble.
¡No puede conducir más rápido!
¿Alguien quiere conducir? Porque paro ahora mismo.
Pesadillas.
¿Gnomos? A lo mejor son agradables. ¡No, para nada! ¡No son agradables!
Pues si por el tráiler no lo habéis adivinado, hoy vamos a hablar de la película de Pesadillas. Bueno, de la película, de la saga, de libros, de todo. Porque Pesadillas, aunque ahora es una película que se estrenó el día 26... 28, ¿no? 29. Que me hacéis gestos y me liáis. Su origen es una saga de libros de fantasía, de terror, del autor R.L. Stine, que, bueno, su nombre real es Robert Lawrence Stine, pero que es... Siempre se presentaba a sí mismo como R.L. Stine. Pesadillas es una serie de libros juveniles de infantil, de terror, de gran éxito en los años 90. Además, es el nombre de una serie de televisión que tuvo como consecuencia de esa saga y además de una película que se estrenó este año. El título original es Goosebumps, que es algo así como piel de gallina, literalmente piel de ganso o piel de pato. El Goose Spato. Pero esta solo es una de las series que este autor estadounidense publicó. Aparte está Fear Street, que es la primera serie que publica allá por los años 80. Está Pesadillas 2000, que como podéis imaginar, publicó a partir de 1991. Y además, Los más buscados de Pesadillas, que esa serie creo que no llegó a España. Y además un largo etcétera que nunca, de otros más que nunca llegaron. Stine nació en Ohio y durante sus años de universidad fundó un periódico que le dio los recursos suficientes para poder viajar a Nueva York y poder dedicarse a lo que le quería, que era la escritura. Empezó como de una forma un tanto curiosa, porque antes de empezar a aterrorizar a los niños, como él mismo se presenta, porque en Twitter lo tiene, su profesión es dar miedo a los niños, escribió libros de humor. También libros para colorear, incluso cartas de las que venían con los chicles. Él se justifica, bueno, no se justifica realmente, pero él explica esto diciendo que cuando eres un freelance no le puedes decir nada a nada, y menos cuando estás empezando. Su primera obra de terror se llama Blind Date, cita ciegas, más o menos. Es una novela Young Adult, que es ese género del que se habla ahora, que antes no existía, pero que ahora se utiliza para todo, que son los libros infantiles que los adultos pueden leer, para más señas, que evidentemente son todos, pero... Como hay que reivindicarse como que no lees literatura infantil, sino de young adult, pues existe ese término. Y en ese momento, en los años 80, no, a finales de los 80, se crea ya la serie de Fear Street, que, curiosamente, estaba centrada en libros para chicas, para adolescentes. Luego sí es verdad que, poco a poco, fue el que estaba bastante más repartido. Y había un poco de todo, lo leían tanto chicas como chicos. Y Pesadillas, de hecho, que aunque tenía su colección para mujeres, para niñas, Pesadillas es una colección que se leían tanto chicos como chicas. Más tarde llegaría Pesadillas. En el momento que surge la serie, esta saga de libros vendía 1 millón de libros al mes, solo en Estados Unidos. Y crean la serie, que es una antología de relatos, que como siempre dijeron que no iba a funcionar porque eso de las antologías en televisión no funcionaba, pero que consiguió 4 temporadas. ¿Qué más nos puedes decir sobre pesadillas? A ver qué pasa aquí. ¿Habla?
Hola. No, yo no me escucho.
Ah, bien.
¿Por si tú me dices que se me escucha?
No, no se te escucha.
No,
¿eh? ¿Verdad?
Ahora. Pues a ver, a lo que tú has dicho, uh-huh. Te puedo añadir muchas cosas si quieres y lo vamos comentando, porque como sé que tú has leído libros, has visto la serie también... y conoces un poco todo, pues tú me vas añadiendo lo que consideres, ¿vale? Uh-huh. Bueno, como has dicho, todo esto empezó con la serie de libros. Serie de libros que se empezó a publicar en el 92. Son 60 libros. Aquí en España llegaron 60 libros. El último se publicó 7 años después de que empezara esta serie, o sea, en el 99. Y tuvo muchísimo éxito. Y tú has dicho que a raíz de este éxito se hizo una serie de televisión y la película que tenemos hoy en día, pero también se hizo una película que tenía relación hace años antes, una película que pasó sin pena ni gloria. Ni siquiera llevaba el nombre de Pesadillas, pero sí que tenía parte de los derechos de Pesadillas. Pero bueno, como digo, es una película que pasó sin pena ni gloria. No tenía ningún actor conocido, ni el director era conocido, pero también se empezó a moverse un poco lo que era Pesadillas en el cine. Pero a raíz de eso, también salieron videojuegos. Uh-huh. Salieron sí, varios continúa. Videojuegos. De hecho, se crearon tres juegos de mesa para empezar. Uno se llamaba Terror en el cementerio, otro Noche en la Torre del Terror y otro Un día en Horrorlandia, que es uno de los capítulos y uno de los libros más conocidos de la saga. Además, después del éxito que tuvieron estos juegos, se crearon juegos para ordenador y producidos por DreamWorks. O sea, que empezaron a tener bastante importancia. Uno de ellos era un juego interactivo que se llamaba Pesadillas, Escapado de Horrorlandia, viendo el tirón que tenía esta historia, que luego comentaremos un poco de qué va. Y otro de los juegos que hizo para PC fue El ataque del mutante. Además, luego más tarde se desarrolló otro videojuego y el caso es que, como vemos, Pesadillas tuvo mucho éxito en la serie de libros. Luego tuvo mucho éxito en televisión. Incluso aquí en España, que es más difícil que a lo mejor ese tipo de series guste, pues gustó muchísimo. Pero sobre todo también en videojuegos se vendieron muchísimo los juegos de mesa que se hicieron también se vendieron un montón. Entonces es una saga que en general en todos los ámbitos ha tenido muchísimo éxito. Y como lo más importante y de donde nace todo son de los libros, podemos comentar un poquillo los libros si quieres, algunos de ellos, muy por encima obviamente porque son 60, solo de la colección original.
Sí, no vamos a hablar de los 60 obviamente. Porque nos pasaría como con las 200 horas del búnker, que a lo mejor alguien les da un sí, telele.
No queremos matar a nadie de momento, así que nada, vamos a comentar, vamos, de hecho la selección que hay es una selección muy breve, que empieza por el favorito del autor. Uh-huh. El autor, después de escribir 800 libros sobre pesadillas, pues también tiene su favorito. Y su favorito seguramente es el favorito de la mayoría de niños, incluyéndome a mí, porque era mi favorito de pequeña y lo sigue siendo hoy, que es La noche del muñeco viviente. La noche del muñeco viviente cuenta la historia de Slappy, que es un muñeco de ventrílocuo, que, sin contar mucho más la historia, para que podáis leerla o verla en la serie si queréis, pues cobra vida. Por un hechizo que se le cobra vida. Y una vez que cobra vida, pues obviamente no es nada simpático y lo que quiere es acabar con... Quiere buscar esclavos para que estén a su disposición en una época de su historia, de toda, porque tiene muchos libros. Busca novia, como uh-huh. es normal, y muy violento. Todo lo hace de manera muy violenta. Este muñeco tuvo tanto éxito que se hizo la primera historia... Y a raíz del éxito que tuvo, se hizo La noche del muñeco viviente 2, luego se hizo la 3, luego La pesadilla de Slappy y La novia del muñeco viviente, que son ya de Pesadillas 2000, que es la siguiente colección que se hizo. Y en otra serie que se llamaba Pesadillas Horrorlandia, que es una de las últimas que hizo uh-huh. el autor, se siguió explotando al muñeco en La venganza del muñeco viviente. Slappy es el personaje más conocido, más querido y más odiado a la vez de
y de hecho, en la película tiene un papel muy importante.
Obviamente, no podía faltar. Es el personaje estrella de este autor.
Además, doblado por Jack Black.
También, hace de todo Jack Black en la película.
Para quien no lo sepa, en la película interpreta a R.L. Stein.
Sí.
Y interpreta a muchos de los personajes que Stein crea, que salen de sus libros, como habéis oído en el tráiler. Entonces, uno de ellos que no sale en el tráiler y no se le oye, es el propio Slappy.
Es que, como digo, el propio autor lo decía, que era su mejor creación. Uh-huh. que era el personaje que más cariño le tenía y a la vez el que, del que más orgulloso estaba porque era el que más miedo le había dado a los niños. Y como tú has dicho antes, él lo que quiere es asustar a los niños. Y lo mejor que puedes hacer es pues enorgullecerte de tu mejor personaje. Pero además de este libro, que también, además de ser el favorito suyo, es de la gente, también de los niños de aquella época y de los de ahora, porque ahora si te vuelves a reenganchar a esta saga, sigue siendo el mejor personaje. Otro de los libros más importantes y que más gustaban es Sangre de Monstruo, que supongo que tú lo habrás leído, lo conocerás.
Lo conozco, el problema es que yo llegué a Pesadillas muy tarde, porque a mí de pequeño no me llamaba la atención, la serie me daba miedo, de hecho la intro no la hemos traído porque a mí me asustaba, y de pequeño no la podía ver, veía la primera escena en la que salía Rilla Stein con su maletín, y ya cambiaba rápidamente de canal porque no sabía lo que pasaba, porque hay varias intros, yo la que he encontrado de todas formas no era esa, pero hay una intro en la que salía un muñeco de cuco y todo eso, yo sé que me daba miedo, entonces hoy no la hemos traído por eso. Y los libros llegué tarde y he leído muy poquitos, pero no me acuerdo realmente los que he leído. Tengo un par de libros de una edición posterior, que era la edición monstruo, que eran una colección, que eran varias historias en un solo libro. Entonces tengo tres de esos y uno suelto. Más recuerdo, lo que no sé dónde estará, un libro de pesadillas que era de tipo elige tu propia aventura, porque en esa época ya también Stein inventó, bueno, no inventó, pero sí que escribió varios libros de ese tipo para que fueran un poco más dinámicos.
Pero pues Sangre de Monstruo, seguro que, a pesar de joder, hace un montón de tiempo que echaban la serie y ya no, mucha gente no se acordará aunque la haya visto. Sangre de Monstruo es la historia más característica, más reconocible de la temática de monstruos, porque ahora, en cuanto acabemos esto, vamos a hablar un poco de los temas de los que se hablaba, porque tiene tela, todo el terror que te imagines lo engloba, tiene todos los tipos de terror, por eso me encanta. Y este libro, este libro, esta historia, que luego se pasó a la serie también de televisión, es de un monstruo, pero un monstruo muy característico, porque empieza siendo una masa verde, especie Flaver, que todo lo que toca lo devora. Uh-huh. Entonces, la imagen que tenemos de los monstruos es muy distinta a una masa verde viscosa que va tragándose cosas. Pero probablemente sea el libro que habla de esta temática de monstruos que más éxito ha tenido. De hecho, se hicieron otras dos secuelas, Sangre de Monstruo 2 y 3. Y en la colección que digo que es de las últimas, Pesadillas Horrorlandia, se hizo Sangre de Monstruo para desayunar. O sea que, como vemos, el autor tonto no era. Y todo lo que tenía éxito lo explotaba. Obviamente, pues lo hacía porque era lo suyo. Otro de los libros que más éxito tuvo y también de los capítulos que más éxito tuvo en la serie de televisión es Un día en Horrorlandia, que es de una familia que planea ir a un parque de atracciones, pero se topan con otro parque de atracciones un poquito más distinto de lo que estamos acostumbrados. Un parque de atracciones en el que pasa de todo, cosas muy raras. Es un poco todo tipo de terror. De todo. O sea, y es muy divertido. Es uno de los capítulos más divertidos por eso, porque es un parque de atracciones. ¿A quién no le gusta un parque de atracciones?
Chan-chan. A los que le dan miedo las montañas rusas.
A mí me dan miedo, pero hay mucho más que montañas rusas. De hecho, aquí hay una sala de espejos y, bueno, los espejos pueden dar mucho juego en el tema de terror. Y, de hecho, tuvo tanto éxito este libro que de aquí se sacaron los juegos de mesa. Uh-huh. Y el de PC.
Preparando este programa, me comentaste que habías intentado hacer una clasificación de todos los tipos de libros que había.
De todos los tipos de terror que hablan en todos los libros.
Eso es, la cosa es que al escribir más de un centenar de libros, ha tenido que tratar todos los temas. Entonces,
los apuntados aquí.
Vale. Entonces, te voy a decir, para no hablar de todos los libros que tenemos, porque tenemos eso, Un hombre lobo en Pasadena. El hombre de las nieves en Pasadena.
Un hombre lobo del pantano.
Del pantano. Sí, pero pone Sound Fever, es que es un poco raro. La fiebre del pantano, no sé qué.
Lo mejor es leer el título en español.
La momia, ¿no? El regreso a la momia.
El retorno de la momia, la sonrisa de la muerte y la máscara maldita.
Máscara maldita, la edición capítulo. Pues entonces, ¿qué tipo de... o con qué monstruos y con qué tipo de terror quería Stein hacernos sufrir? Porque, ya te digo, había muchísimas cosas, pero para ir...
Algunas inclasificables, de hecho. Yo he visto mucho terror y algunas historias, de verdad, no sé cómo clasificarlas. Tiene temas desde lo más básico, que es el terror sobrenatural, que engloba fantasmas, casas embrujadas, cosas inexplicables, espíritus, todo eso. Tiene un montón de historias. Y algunas tan básicas como llevar el nombre fantasma en el título. O sea, es fácil de identificar, pero luego tiene un montón de historias sobre monstruos. Uh-huh. Dentro de monstruos tiene monstruos marinos, monstruos terrestres y monstruos inclasificables como el de sangre de monstruo, o sea, de todo. Tiene mi temática favorita de Stein, sin duda, son los objetos malditos. Y dentro de objetos malditos se incluyen juguetes malditos, como puede ser Slappy, el cuco, también la historia del cuco,
la
máscara maldita, la sonrisa de la muerte, que es una cámara de fotos, todo, todo objeto que interactuar con él suponga tener peligro de morir o de que te pase algo, tiene un montón de historias así. Y mis favoritas, de hecho, son esas. Tiene terror vegetal, que es un concepto un poco extraño, pero bueno. No bajes al sótano. Uh-huh. Es una historia en la que cuenta cómo un hombre está investigando en el sótano, es el padre de una familia, y empieza, investiga plantas, por así decirlo. Entonces empieza a convertirse incluso en una de ellas. Es, bueno, es una locura. Tiene, incluso toca un género que es de lo más visible hoy en el cine, que es el género slasher, que hoy lo tenemos a patadas. Y Stein lo tocó en sus libros.
También tenía, no sé dónde se clasificaría, pero antes hemos hablado del terror tecnológico. No es solo una la historia en la que te puedes quedar atrapado en un videojuego, por ejemplo.
Es que jugaba mucho, ya te digo, tiene tipos de terror que para la época no estaban muy, muy explotados. Claro, él aprovechó, porque claro, escribiendo 60 libros solo en la primera colección, ¿de qué no vas a hablar? También se repetía, también está el tema de la licantropía. Como has dicho, está el misterio del hombre lobo, el hombre lobo del pantano, y así varios. El tema de momias, que es el retorno de la momia y sus secuelas. Tiene la mezcla esta de monstruos fusionado con el tema extraterrestre. Tiene vampiros también, cómo no. Dentro del terror, vampiros.
Tiene
y también animales, claro.
Gnomos de jardín.
Gnomos de jardín, que yo no sabía cómo clasificar. ¿Cómo vas a clasificar? Pues es una especie de objeto maldito, ¿no? Juguete, objeto maldito, que cobra vida y te quiere matar. Y de hecho es una de mis historias favoritas. Es divertidísimo, sobre todo la de la serie de televisión. Ver cómo gnomos, como dice el tráiler de la peli, parecen inofensivos, parecen amigables. Pues no, es muy, muy, no sé. A mí me gusta mucho esa historia, más en televisión que el libro, fíjate. Mm. Pero bueno, ya veis que hay de todo. Animales, obviamente gatos, gatos negros, con el malfario que supuestamente dan y todo eso. Todos estos temas y otros, como he dicho, inclasificables, están en la serie de libros.
Como hemos dicho, la colección tuvo una larga vida durante los años 90. Y bueno, de repente, supongo que empezaron a caer un poco en el olvido y la serie dejaron de reponerla en Antena 3. Los libros supongo que se dejarían de vender. Pero desde hace un año y pico sabemos que iba a haber una película. Ya lleva un tiempo anunciándose. Y una editorial llamada Hydra recompró los derechos y ha vuelto a editar los libros de pesadillas. Y son un formato, son con portadas nuevas, porque las portadas de los libros eran muy características, de hecho eran las portadas que tenían en la edición original. Pero ahora las han reeditado con portadas nuevas y para los niños de esta época.
Sí, han cambiado todo porque las portadas de la primera serie de Pesadillas, la original. Bueno, y también de Pesadillas 2000, que vino luego, las hacía el mismo hombre, que era Tim Jacobus. Entonces, después de eso, todas las recordaremos, seguro, porque eran tipo caricatura, muy coloridas, sobre todo eso, muy coloridas. A pesar de ser una serie de terror, había mucho color en la portada y siempre te mostraron alguna escena de lo que iba a ocurrir en el libro o del personaje, por ejemplo, el muñeco. Ese Slappy, la portada. Uh-huh. Pero estas portadas sí que han cambiado mucho. Las nuevas de Hydra han cambiado mucho y mantienen un poco el estilo colorido y tal, pero sí que han cambiado. Yo creo que eso, adaptándose un poco a lo que a los niños les gusta ahora o les llama la atención.
Sí, para captar a los nuevos lectores.
Sí.
Y darles,
claro,
terror.
Obviamente.
¿Y de la serie? ¿O tienes algo más sobre los libros?
No, bueno, una cosa de los libros y de la serie. Es que como todo nace del libro, o sea, uh-huh, como la serie nace de gracias a los libros, pues sigue un poco, digamos, obviamente todo. Lo único que en la serie siempre se cortan, hay demasiado pocos detalles y lo que algo característico de este autor era el tipo de historias que hacía, o sea, los personajes, cómo trataba personajes y espacios. Seguro que te acuerdas. ¿Qué tipo de protagonista es el principal? ¿Niños?
Pues sí, niños o niñas, que además eran bastante igualitario en ese sentido.
Sí.
En uno de los artículos que leí para informarme lo ponía que era muy característico que eso, que solían ser niños o niñas. No había ninguna distinción.
Sí.
Y que eran así, pues de la edad más o menos tipo del que va a leer el libro, unos 13, 15 años más o menos, que iban a... Y bueno, los espacios también me acuerdo. Algo así como que normalmente eran lugares nuevos, solitarios...
O... Siempre suburbanos. Realmente, o pueblos.
Uh-huh.
O no eran sitios nunca, o bueno, casi ninguna. Porque hay una historia que ocurre en Londres, pero casi ninguna historia
es en la
ocurre
ciudad.
En plena ciudad.
Uh-huh.
Porque no da tanto juego. Pero sí ocurre en pueblos. Sobre todo con muy poca gente siempre.
Sí, da la casualidad en urbanizaciones. Que normalmente en urbanizaciones.
Sí, sí, en zonas suburbanas, en campings, en... También en zonas de ultramar, todos estos cuentos que pasan, que hay monstruos marinos y todo eso. O también, algo que le gusta mucho al autor es englobarlo todo dentro de casa, punto. Da igual dónde esté la casa, no te cuenta más, pero dentro de casa. O incluso yéndote de vacaciones, algunas historias pasan de vacaciones, como Sangre de Monstruo. O cuando te acabas de mudar, como pasa en la película, que se muda el chico de nuevas y empiezan a pasar todo lo que pasa. Es muy característico eso, no se movía de protagonistas niños y espacios siempre muy apartados de la civilización más... Porque claro, es eso, ¿cómo vas a meter en pleno Nueva York una historia de terror? No cuela, no tiene tanto sentido, o no tiene esa atmósfera de tanto terror, ¿no?
Es pero, lógico. Eso no, es lógico, quiero decir, Stephen King hace lo mismo.
Claro.
Todas las no hay historias en Nueva York, son en este tipo de pueblo, en Maine, en este tipo de pueblos más o menos pequeños, apartados, que la gente es muy, muy, muy de pueblo,
sí.
No en el sentido de paleto, sino que también. Pero
sí,
que
pero
viven
que no
de una
tienes,
manera muy diferente,
claro,
a la ciudad. En la ciudad tienes actividad durante todo el día.
Claro.
Tengo que discrepar una cosa. Nueva York de noche da mucho miedo y solo en casa lo demuestra. Solo en casa 2 lo demuestra.
De hecho, hay muchas películas que ocurren en Nueva York. Muchísimas,
sí,
películas,
pero...
tienes a patadas.
Es
no
diferente.
Es
dif-
claro.
El terror suele, un lugar muy común en el terror es los lugares apartados,
claro.
O con poca población. O sea, realmente Raleigh Stein tomaba continuamente muchos lugares comunes del terror.
No ha inventado nada, evidentemente.
Lugares como eso, sitios apartados. Entonces, realmente lo que aprovechaba es lo que siempre ha estado ahí, aprovechándolo y orientándolo hacia un público que probablemente no había recibido este tipo de género.
Claro.
Para él nunca, al menos en la literatura. Y lo de las portadas que decías lo demuestra. Quiero decir, ya el hecho de que te pinte un monstruo en la portada impresiona a un niño. Pero claro, ¿qué le da? Unos matices con mucho colorido que
claro.
Hacen algo diferente al resto de historias de terror que tú te podías encontrar en una librería. Y ahí te puedo hablar, en esa época como librero, que aparte de Manolito Gafotas y Harry Potter, fue la saga más vendida que hubo.
Normal. Además tenía el empuje en España de la serie, porque yo creo que llegó más o menos al mismo tiempo en aquí.
Llegó, bueno, los libros habían salido hacía un par de años, creo, antes de llegar a la serie.
Uh-huh.
Y obviamente los libros llegaron cuando la serie tuvo éxito. Antes no había llegado a nada porque se vendía solo en Estados Unidos. Se vendía muy bien, pero aquí en España, hasta que no hubo serie, como nos pasa siempre, hasta que no nos enseñan algo por los ojos, no compramos el libro. Es una manía que tiene... Ahora ya quizá no se haga tanto, pero antes sí. Y sí que es verdad que las cifras de ventas son maravillosas.
350 millones en todo el mundo.
Es una
según
pasada.
La editorial Hydra, cuando reeditó los libros en el año pasado, lo anunció como con ese número.
Claro, es un gancho también. Porque un libro tan vendido ahora, los niños de ahora también...
De hecho, es el escritor de terror más leído.
Más que Stephen King.
Más que Stephen King, sí, claro.
Claro.
Porque a Stephen King le leen los adultos. A Red Stein le pueden leer los niños.
No, solo eso es el número de publicaciones que tiene.
Además, claro, evidentemente es más fácil escribir 10 libros de 50 páginas o de 100 que tochos de como La Tienda de Stephen King, que por cierto os recomiendo desde aquí, que son 600 o 700.
Aquí en España tenemos un equivalente y eran las novelas estas que se publicaban de a duro, los libros de los kioscos, vendían pero miles y miles de ejemplares.
Curtis Garland y todo eso, ¿verdad?
Curtis Garland, Ralph Barbie, yo tengo por ahí una en el bolsillo, ahora te la saco.
Vale.
Yo todavía soy aficionado a ellas y es que es el único equivalente que ha habido aquí en España.
porque es que vendían realmente. Lo que pasa es que es verdad que no se le ha tenido tanta consideración y eso ha ocurrido con R.L. Stine. Aparte de alguna publicación que ha podido hacer un poco más para adultos, como su público siempre ha sido juvenil, parece como si fuera un autor menor. Parece
sí.
Esto que hemos hablado sí. siempre de los escalones. Están los autores importantes, vamos a hablar de los Nobel, luego están los menores, vamos a hablar de Stephen King, que parece ser que siempre ha sido considerado, por desgracia, un autor menor. Y todavía por debajo de eso, como un underground con el submundo...
La literatura infantil.
La literatura juvenil, efectivamente. Y no sé, por desgracia es así, porque puedes encontrar en literatura juvenil grandes joyas.
Sí, de hecho, es que es lo que digo. Yo ahora mismo me he releído algunos libros de pesadillas y gracias a ti, a Josema, me estoy haciendo ya la colección más amplia porque tenía de pequeña, pero ahora tengo más, gracias a vosotros. Y a mí me encanta. O sea, es verdad que ahora mismo yo de pequeña tardaba en leerme un libro un poco más, a lo mejor lo disfrutaba un poco más, y ahora en un par de horas te lees un libro. Es un, obviamente una literatura, ser enfocada para un público más juvenil o infantil, es más ligera. No es Stephen King, obviamente, es lo que hemos hablado, pero es un gustazo, porque son historias sencillas, historias de terror y algunas un poquito menos terror, pero con humor, que eso siempre, siempre, siempre engancha mucho a los niños.
¿Os acordáis el típico debate ese de que la gente, de que si los cómics y tal, de que la gente no dice que bueno los cómics sirven a los niños como pasarela a la literatura, o que los libros infantiles son un poco para empezar ahí y luego empezar a leer cosas de verdad? Entonces, es muy curioso porque, sí, ya he visto la gesto, pero escucha que tengo una... Lo que voy a contar es interesante. Buscando información... encontré un periódico y esto fue como un trabajo de biblioteca. Encontré un periódico y me puse a verlo. Aquí está. A ver si lo. Bueno, no va a aparecer, que lo tengo en el guión. Encontré la fotocopia de un periódico que hablaba de los años 90. De hecho, la información que he tratado es de este periódico. Aquí está. De un periódico de los años 90 y que es el periódico. A ver si lo pone. Es que es complicado, ¿eh? Pero esto. No me lo pone. No me dice qué periódico es. Ah, sí. El Albany Herald, del 27 de octubre de 1996. Pues aquí habla de cómo los... que sí, que está muy bien eso de que los niños lean libros de terror, pero que no se queden en eso, porque, claro, tienen que leer cosas de verdad. Pero sí que dice cómo Stein está muy orgulloso de que está haciendo que generaciones que no han leído en su vida... ¿Os suena este tema? Generaciones que nunca han leído estén empezando a leer. Pues eso, generaciones que ganchos de lectura los hay ahora, pero los había hace 30 años.
Pero si te das cuenta, siempre que hay una época en la que hay un gancho de lectura como este, como era el terror ahí, se menosprecia el género. Aquí se menosprecia el terror. Sí, yo creo que toda la vida se haya menospreciado el terror, incluso ahora sí se le da un poco más de importancia. Y mucho de ello será gracias a Stephen King también, aunque se le considere un mal autor o un autor menor. Pero, pero es verdad que... como que el terror es algo muchísimo menos importante que la fantasía, por supuesto, porque la fantasía pisa al terror. A mí eso siempre me ha parecido muy injusto, porque hemos hablado de cualquier cosa que te enganche a leer es buena. De por sí es buena, porque te está enganchando, te está llevando a la literatura. Y empezando por leer un género, puedes leer otros mil géneros. No vas a quedarte en el terror por leer terror.
Claro, cualquier cosa que leas,
efectivamente.
Si te gusta, es bueno. O sea, da igual el género. Lo importante es que lo disfrutes, que te quedes con la experiencia de leerlo y ya está, no, es que no tiene más historia.
Y hay un gran mérito, y es que cuando eres niño lees una serie de cuentos, lees una serie de libros que te ponen en el colegio, que los lees en tu casa, pero por lo que sea, en la adolescencia es cuando se pierden la gran mayoría de los lectores.
Sí.
Enganchar a esa edad como lo hacía Pesadillas, como lo hacía R.L. Stine, es que no es fácil. Entonces, tiene un gran mérito, porque es verdad que luego cuando seas cuando seas más adulto, vas a buscar otro tipo de literatura.
Sí.
Y ahí es donde has conseguido no perder el hilo, no quedarte atrás, porque has seguido leyendo. Entonces, volver a coger un libro no es difícil, porque has estado leyendo cosas como Pesadillas o como cualquier otro de los títulos de los que hemos estado hablando. Por eso, a mí me parece, vamos, que tiene un gran mérito.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque es eso de... Todo lo que te engancha a leer, a coger un libro, significa que es una oportunidad para que años después tengas más ganas de coger otro libro, da igual el género. Entonces, es un poco cargar de culpa a un género que no tiene culpa de nada. Yo soy muy defensora del terror en todos los ámbitos, pero es que me da mucha rabia, igual que ha pasado ahora con el erótico.
Uh-huh.
El erótico es malo. ¿Por qué? Porque ahora la gente de repente lee erótico. ¿Qué hay de malo en que lean erótico? Si la gente se queda solo en eso, pues peor para ellos, ¿no? Pero no hay nada de malo en que una persona tenga 15 o tenga 40 años, coja un libro y diga, me lo voy a leer. A mí me parece maravilloso.
El problema es que la sociedad se mueve por modas. Entonces, ahora está de moda leer erótico, entonces para mucha gente por eso lo critica, porque dice, ah, pues ahora es malo leer erótico porque lo está leyendo todo el mundo.
Pero es una crítica absurda sin ningún fundamento.
Sí, es una crítica absurda,
estamos
pero...
abriendo otro melón, ¿eh? Porque yo voy a sacar el hacha como sigáis por ahí. O sea, el problema no es que sea erótica, el problema es que si encumbras novela erótica que es mala, consigues que parezca que la novela erótica es mala.
Efectivamente.
Sí, pero yo hablo del hecho de personas que criticaban que una mujer de 40 o 50 años haya dado el paso de coger 50 o más de Grey y leerlo. A mí eso me parece ya un paso valiente, porque cogen un libro y a mí me gusta que la gente lea. Si luego esa persona se queda en eso o ciertas personas deciden que eso es literatura erótica y es una maravilla cuando no lo es, eso ya no es problema de los lectores en sí.
Con la diferencia respecto a lo que te he dicho, que la mujer de esa edad está en la franja de edad
objetivo
y además mujer, o sea, el típico lector que hay hoy por hoy en España, mujer y de esa edad, con lo cual no tiene tanto mérito.
No, bueno,
en cambio,
en cualquier
de
ámbito.
Lo que estábamos hablando, un joven de 13, de 14 años que se engancha, que nunca deja la literatura gracias a libros así, tiene un mayor mérito. No se lo voy a quitar a 50 Sombras de Grey ni a ninguna otra publicación. Pero yo a lo que me refería cuando he abierto,
sí,
me siento responsable de haber abierto un poco este melón, me refería a eso, a esa franja de edad en la que es tan difícil conseguir que continúen leyendo.
Sí, de hecho siempre nos dicen, ¿verdad?, en la biblioteca que la franja más difícil de edad es esa, es de los 12 a los 15 años porque desconectan de todo. No quieren leer, no quieren saber nada de la cultura.
Es que es muy difícil porque piensa que hay dos bibliotecas. Está la biblioteca infantil, que es hasta los 13 años, y está la biblioteca para adultos, que se supone que es a partir de los 14, pero es que en biblioteca para adultos estamos hablando de 18 años, que eso es lo que significa adulto, más o menos. Entonces, entre los 13 y los 18 no hay actividades para ti, no hay libros para ti, o eso parece. Sí que los hay, pero has dicho que eso parece.
Sí, hay que saber.
El problema es que ese público está otra cosa.
No tienen, en principio supone que no tienen motivaciones.
Eso es.
Pero sí las hay. Lo que pasa es que es verdad que a esas edades somos muy caraduras. Y a lo mejor nos interesan más otros temas y hacemos el tonto. Y es verdad que esta generación, la que creció con pesadillas, a lo mejor sí tuvo un poquito más de, ¿no?, de motivación. Tienes unos libros, porque de pequeños yo creo que a casi todos nos gusta un poco más el terror. De mayor luego ya hay a quien le gusta más y menos. Pero enganchó a ese... esa franja de edad que ahora mismo está muy perdida o que normalmente en la literatura está perdida, porque es verdad que parece que no hay libros para edades comprendidas entre los 10, 15 años y los hay a patadas. Pero ¿por qué no salen o por qué no es tan obvio ver esos libros como los infantiles o los adultos? Eso es un problema, ¿no? No sé. Me gustaría saberlo y es una cosa que tenemos que cambiar desde aquí también, hacer actividades para esos niños.
Para esos jóvenes.
Eso.
Bueno, sí, jóvenes. Niños.
Que si te tratas como niños, tampoco
somos
bien.
Niños tú y yo también. Da igual, tenemos 25 años, pero
para
somos
esos
niños.
Para esos jóvenes. Luego, cuando crecen, se convierten en niños como nosotros.
Eso es.
Sí.
Bueno, bueno, no sé, pues podemos volver sobre pesadillas, si queréis.
Sí.
Sí.
Hablamos si te empeñas.
No sé. Hombre, por ir cerrando, podemos hablar un poco de la serie, que era muy característica esa música que hemos dicho. Esa, en la introducción, como no la hemos podido traer y como no la ibais a ver de todas formas porque esto es una radio, no la podemos enseñar, la podemos buscar y ponerla luego. Y no sé si os acordáis, empezaba con una figura oscura vestida así con un gorro, con un maletín, que pone en el maletín R.L. Stine, y de repente como que se le abre el maletín y empiezan a soltarse las hojas. Y claro, si te fijas, el otro tampoco hace mucho por evitarlo, ¿eh? Se le salen todas las hojas, pero no hace...
Me da igual.
Que de hecho, si te fijas, pensándolo un poco, es como lo que no, como la trama que nos está contando en la película. Entonces, como da a entender que si se escapan las hojas, también se escapan los monstruos que están ahí dentro.
Uh-huh.
Entonces, luego pasa de eso a empezar a mostrar diferentes escenas, diferentes series, y luego tiene una frase, que la tienes ahí todo apuntada.
¿Pero no te acuerdas de la frase?
No. Que yo no la veía.
Es verdad que te daba miedo. La frase era, temblad, muchachos, temblad, qué miedo vais a pasar. A mí me encantaba. Yo cada vez que oí esa frase estaba ya delante de la tele, sentada. Y no sé, sí, era lo característico. Antes de empezar el capítulo sonaba la frasecita, pero la música también y las imágenes. Cada imagen era de una historia.
Uh-huh.
Y era una pasada. Es una pena que no la hayamos podido traer, pero lo pondremos luego por Twitter y por Facebook.
Sí, además si puedo editar pondré la sintonía en el programa.
Me parece bien.
¿Algún recuerdo de la serie?
Yo no veía la serie, no me gustaba mucho la serie, pues no era muy aficionado al terror, pero sí recuerdo un capítulo de los pocos que vi enteros que iba de hormigas. No sé si lo recordaréis, que las hormigas empezaban a crecer. Y el final, a mí me gustó el final porque, no sé si decirlo, es un spoiler.
No, no lo digas. Que vayan a descubrirlo.
Yo que iba a contar un final aquí, los giros de guión que había al final de los capítulos.
Sí, hay un giro de guión, hay un giro de guión muy bestia
sí,
al final.
Esa era un poco la estructura que tenían los capítulos, que iban a siempre, lo que es el libro, una introducción, un nudo, y al final siempre había lo que llaman en inglés un plot twist, un giro de guión.
Sí, un giro de tuerca muy bestia. Por eso me gustó, creo que de los únicos capítulos que he visto.
Bueno, cuéntalo.
Pues que las hormigas van creciendo, van mutando, van creciendo, y al final de la historia se descubre que los humanos son la criatura inferior y que son juguetes de las hormigas, que están los humanos están encerrados en jaulas de cristal de las hormigas, que son gigantes. Oh. Y hay un comentario filosófico que lo hace un profesor a un niño que le dice, pero las hormigas no eran pequeñas, y dice, no. Eso no se sabe a ciencia cierta. Pueden que ellas estuvieran antes, puede que estuviéramos nosotros antes. Eso no se sabe. Es que no recuerdo muy bien, porque claro, estamos hablando de hace 20 años.
Sí, tiene su tiempito.
Pero me acuerdo de la filosofía esa, del comentario filosófico de ellas estaban antes que nosotros y nosotros no lo hemos tenido en cuenta.
Es que los giros siento de guión
no acordarme,
bestiales.
Pero es que son más de 20 años. Pero sí, era un giro de guión brutal porque no te lo esperabas para nada al final. O sea, a lo mejor quien viera las series y dices que los capítulos daban ese giro de tuerca, pues te los podías esperar. Pero yo, que no era aficionado a la serie, que a lo mejor me habré visto 3 capítulos de todos los que tenía la serie, pues el que recuerdo es ese, el de las hormigas.
La mayoría sí tenía giros de guión. No todos, porque es verdad que no, pero lo mejor de estos giros de guión era que muchas veces eran... no satisfactorios para el protagonista, es decir, acababan mal, porque las historias de terror de ahora siempre acaban bien, siempre el protagonista a lo mejor muere gente, pero siempre el protagonista se salva, es el héroe. No, aquí había veces que no, que el malo ganaba, y a mí eso me encantaba porque era realista. Eso al fin, hombre, no era realista a lo mejor que un gnomo de jardín matase a toda la familia, a lo mejor, pero dentro de la fantasía era realista que el malo pudiese ganar en algún momento.
En la serie hemos dicho antes que los libros de Slappy eran varios. La serie hizo capítulos del segundo libro, La noche del muñeco viviente 2 y de La noche del muñeco viviente 3. De hecho, creo que también hizo un capítulo
y de La novia del muñeco viviente.
Pues era de Pesadillas 2000, ¿no? Hemos dicho.
Perdón, ¿dices el libro? Pues ese libro te lo miro. No estoy segura si era de Pesadillas 2000 o de la serie. No, sí, era de Pesadillas 2000, porque salieron dos.
También entró la serie entonces.
Sí.
La cosa es que en el 2... ¿En la 2 es? Espera, estoy pensando. Sí, en la 2, que es la primera que hay.
No, en la 3... No, dices 3. El giro de guión de...
Es tercera.
En la tercera.
Es un poco...
Es en el muñeco... En la noche del muñeco...
Bueno, yo suelo decir que el giro de guión es que sale Hayden Christensen.
¿Es verdad?
Es el protagonista... Bueno, el protagonista no. El primo de los protagonistas es Hayden Christensen.
Eso sí que da miedo.
Por eso. No, la cosa es que en este número, que además es un capítulo doble, es un capítulo especial, la familia, bueno, es una familia un poco bromista, un poco simpática, y el padre se dedica a coleccionar muñecos de ventrílocuo, porque él era ventriloquista, no lo he dicho bien. Y la cosa es que trae de una tienda de segunda mano, ¿a qué se le ocurre? Típica...
Qué poco típico, ¿no?
Claro. Pues de un anticuario trae Slappy, que está con la cara rota, porque de hecho si vemos el capítulo 2, también se ve cómo se destruye, más o menos, no es exactamente.
Se rompe, pero no se destruye.
Bueno, se rompe. Pues aquí, cuando le dan vida, él da vida a otro muñeco, entonces, para tener ahí como un secuaz, que se llama Rocky. Pues aquí hay un giro de guión doble. Porque uno en el giro de guión en el que lo cuento, sí, ¿no?
Yo creo que
cuando está a punto,
nadie va a importar, pero
cuando
bueno.
Está a punto de matar a los niños, Rocky, que es un muñeco que lleva toda la vida en la familia, dice no, que son mi familia y a la familia nunca se les hace daño. Porque además, de hecho, tiene pintaza mafioso. Entonces Rocky coge a Slappy, le tira por la ventana y a Slappy le cae un trueno. ¿Qué ocurre? Que Slappy, antes de irse, ha convertido al primo, a Hayden Christensen, en un muñeco de madera. en un muñeco de ventrílocuo. Y cuando ya parece que todo ha ido bien, y que Slappy se ha ido, que Rocky vuelve a ser un muñeco normal, que el primo vuelve a ser una persona, se acaba el capítulo, el primo se despide de sus primos y dice... Bueno, realmente lo que hace es que su cuello da la vuelta completamente y en vez de girar su cuerpo, mira hacia atrás como si fuera un muñeco de ventríloco y dice, nos veremos pronto, primos.
A mí eso me ponía los pelos de punta de pequeña.
Y si os acordáis, no sé si, hablando de la serie, no sé si os habéis visto alguna vez Stephen King presenta. En la serie de Stephen King, él siempre presentaba, por eso de ahí Stephen King presenta, sus propias historias. Lo hacía un poco como el host del programa, ¿no? Presentaba un poco el programa, decía un poco de qué iba. Pues R.L. Stine, en muchos capítulos, hacía lo mismo. Y en este, al final, R.L. Stine es el muñeco que Slappy controla con sus cuerdas también.
Mola un montón.
Es una serie que no ha envejecido demasiado bien, porque los efectos son los de los 90, pero merece la pena hacer un revisionado.
Aparte, tiene una cosa que tienen las películas de terror, porque hemos hablado ya en programas anteriores de la de actores muy conocidos hoy que crecieron y empezaron en películas de terror. Pasó Leonardo DiCaprio en Critters, Johnny Depp en Pesadilla en Elm Street y así, y un montón de chicas también, pero bueno, quizá pues estos dos son los más conocidos. Otros actores salieron aquí, ya lo hemos dicho. Hayden Christensen salió aquí y tampoco es que ahora sea una pasada de conocido, pero sí Ryan Gosling, por ejemplo, que es un actor ahora que tiene muchísimo éxito y sale en todos lados, pues empezó saliendo en capítulos de hecho en un capítulo de Pesadillas, para que veáis que también fue un poco cantera de actores de ahora, que al final todos empiezan por el terror. Debe ser que es lo más habitual, lo más fácil.
Es lo más bajo del cine.
Sí, debe ser que sí, porque vamos, todos empiezan ahí. Así que nada.
Yo creo que ya está. Bueno, podemos hablar un poco de la película. ¿Alguien la ha visto?
Tú.
Yo, y por Twitter a ver si alguien nos comenta si la ha visto. Yo sé que Josema, que no ha podido venir, sí que la ha visto. La película está bien, es entretenida, salen un montón de personajes que Stine inventa. Es interpretado por Jack Black, que es un escritor, bueno, es el padre de Hannah, como oímos en el tráiler, y viven en esta casa, en un pueblecito abandonado al que van, porque claro, de hecho una de las primeras frases de la peli es que no había otro sitio para que necesitaran una profesora suplente. De hecho, eso se lo dice el protagonista a su madre, que la lleva... No, subdirectora, perdón, no profesora. Sí. Y van a ese pueblo abandonado y acaban en la casa de al lado de R.L. Stine. Claro, nadie lo sabe. Va bajo un nombre falso con la hija y es un hombre muy... Pues que no habla con la gente. Muy raro. Un poco cerrado, no le da... Que tiene como siempre miedo de todo. Entonces cuando Hannah empieza a hablar con este chico, pues le dice, no quiero que hables con mi hija. Tal, lo típico. Solo que en este caso no es porque sea el típico padre sobreprotector, es que es R.L. Stine, está como una cabra, básicamente. Sí. ¿Qué ocurre? Que a Hannah le pasa algo, parece ser, y este chaval se va corriendo, se mete porque sí en la casa de él para buscarla y salvarla. Y provoca lo que se ve en el tráiler, que todos los personajes de los monstruos de R.L. Stine salen. ¿Y esto por qué es? Pues porque R.L. Stine empezó, y esto es real, a escribir cuando consiguió una máquina de escribir. Y esa es la máquina de escribir que en teoría sigue utilizando, no sé si seguirá usando, pero utilizaba y que utilizó para crear todas sus películas, todos sus libros de Stine. ¿Qué ocurre? Que hablábamos antes de objetos malditos. Pues la máquina de escribir está maldita. Puede escribir los mejores libros y tener el máximo éxito, pero a costa de crear esos personajes y darles vida.
Y tiene una historia que va de eso. Unos niños que encuentran una máquina y lo que escriben se hace real. Se autoparodia también, oye.
Y ya está.
Yo creo que sí. Ya hemos hablado demasiado y ya damos por acabado el tema. Si alguien nos quiere decir algo por Twitter o por Facebook,
bienvenido,
pues lo leeremos.
Me dice Lorena que no está en el blog el capítulo de la semana pasada del búnker.
¿Qué no está,
En el blog del búnker, no está subido.
¿Qué lo
he quitado de la consumera? Vale. No, me ha dicho que lo dijera, pero no sé si se ha pasado, que no lo he subido. Que no está en el blog el capítulo del 401.
Como decíamos antes, Carlos Arroyo es el invitado de esta semana, es vecino de Leganés, trabajaba cuando el mundo aún era mundo en Casa del Reloj y además es escritor, o contador de historias, o narrador, o como lo que queráis. Hasta la fecha ha publicado 2 libros, ambientados ambos en Leganés, Adolescente que lloraba con las películas de karate, y que es sobre los años 80, evidentemente en Leganés, y su nueva novela, corta, que se llama Todo está bajo control, un thriller político sobre no tragarse la versión oficial de los hechos. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, pues muchas gracias por invitarme, lo primero, por supuesto. Son dos libros. Lo primero que has dicho, si era escritor, contador de historias, en ese sentido, escritor. Escritor y no por el hecho de haber publicado 2 libros, porque hoy por hoy es más fácil cada vez publicar. Si tienes dinero, te lo pagas y una editorial te lo pone en la calle. Sino por el hecho de estar pensando historias, de dedicarle tiempo todos los días y haber decidido que esta es la forma en la que quiero gastar todo mi tiempo libre. Entonces, igual que hay otros que se pasan todo el día pensando en programa, en el programa siguiente de radio y en qué invitado vas a traer y demás, pues algunos nos pasamos todo el día mirando a la gente y pensando qué historias habrá detrás de cada uno y luego intentando aprovecharlas para algún libro.
En Todo está bajo control, el gobierno usa esta frase como un mantra. ¿Te has basado en algún ejemplo real de manipulación?
Si llego a saber que me ibas a preguntar esto, me traigo las 10 reglas de manipulación mediática. Es evidente, ahí hay unas cuantas. España va bien. ¿Quién no conoce esa frase? España va bien, quiero decir, España va como el culo, tiene una gran crisis, tiene un problema de paro muy grande y de repente votamos a un presidente que de un día para otro dice, España va bien. Y España va bien. Caló. La gente sentía que España va bien porque muchas veces lo que necesita la gente es ese ánimo, es el saber que las cosas van a ir bien, que puedes invertir, que te puedes comprar un coche porque no te va a faltar trabajo. Entonces, ¿esos mantras? Sí. Yo creo que todos los conocemos. Te he puesto uno pues, que para mí era clarísimo, pero si pensamos un poquito, que cada gobierno, yo creo que cada vez que ha llegado, ha buscado un mantra. Me da igual que sea el de hacer parecer que eres la persona más tolerante y la persona que va a conseguir hablar con todo el mundo. Tú eso lo vendes desde el principio, que eres la persona que eres capaz de hablar con cualquiera y de pactar con cualquiera, y al final la gente se lo cree. Es solamente cómo lo sepas vender. Por eso, efectivamente, lo que has dicho sobre el libro. El libro, efectivamente, trata sobre mirar más allá de la verdad. Más allá de la verdad que te venden, de esa verdad oficial. Y eso es lo que yo quiero, que quien lea el libro vea más allá de ese todo está bajo control, o que cuando mire para atrás mire más allá de ese España va bien.
Bueno, el protagonista es Luis Vallés, un periodista al que mandan cubrir una revuelta en un hospital. Pero cuando llega allí, la versión oficial es que de una revuelta hemos pasado a un brote de ébola y que ya ha pasado todo. ¿De dónde nace esta idea?
Pues, a ver, la idea empieza un poco cuando se dan las primeras noticias de un brote de ébola en África y pensando, bueno, en un taller de escritura había que hacer inventarse una historia, había que inventar una noticia y pensé, pues la noticia que voy a inventar es que hay un brote de ébola en España, porque en aquel momento era algo impensable. El ébola es algo terrible, pero como lo vemos tan lejos, está allí en África, allí al otro lado de los mares, pues nadie tiene miedo. Entonces pensé en ese momento, ¿y si el ébola estuviera aquí? Es que, con permiso, nos cagamos la pata abajo. Entonces, de ahí empecé a pensar, pues si se diera un brote de ébola, ¿qué pasaría? Y escribiendo me di cuenta que se podía ir aún más allá que el hecho de que hubiera un brote de ébola en España. Y es lo que intenté, por eso al final todo está bajo control, el pensar que gracias al miedo que nos da, a ese miedo del que hemos hablado que nos daría un brote de ébola de las dimensiones en las que se habla en el libro, detrás de ese miedo podrían estar manipulándonos, como nos habrán manipulado tantas veces.
¿Y por qué un periodista como protagonista?
Bueno, en principio porque la historia surgía de una noticia que yo tenía que inventar, y después cuando ya preparas, haces la estructura del libro, tiene que ser alguien que investigue, que quiere saber qué ocurre. Entonces, alguien que tiene que saber qué hay detrás de la noticia, evidentemente, es un periodista. Para que un libro sea creíble, cualquiera no se va a poner a investigar si lo que ha sucedido en ese centro de salud es cierto, si hay algo más allá, qué hay detrás de la historia de esa foto que le llega al protagonista. Entonces, ¿quién quiere saber más? ¿Quién quiere investigar? Lógicamente un periodista. Yo creo que estáis aquí vosotros, más que yo podéis decirlo. ¿Quién va a querer saber la verdad que hay detrás de cada cosa?
Sí, bueno, pero es verdad que podría haber sido un investigador, un escritor, porque también es otro recurso típico.
Hombre, pero los periodistas son los que al final tienen que buscar o intentar, aunque no se estire mucho últimamente, buscar la verdad y la raíz, ¿no?
Y de manera más inmediata. A lo mejor un escritor, claro, estamos hablando más hacia atrás, más noticias, o incluso buscando en libros.
Una documentación más pausada, un poco, sí.
Todo ocurre en el año 2050. ¿Por qué esta fecha y por qué tan concreta?
Pues eso digo yo. No tiene una explicación. Es que, vamos, sí. La primera historia iba a ser bastante más adelante. Estábamos hablando a lo mejor en torno al 2100. Lo que pasa que, es algo que tenemos, yo creo, en el subconsciente. Mi idea es la siguiente. Unos años, cuando se hizo Regreso al Futuro, se pensaba que iba a haber, cuando estuviéramos en el 2015, que iban a volar los coches, sí, que se iba a llenar el depósito con basura, con plátanos, y que el mundo iba a ser muy diferente de lo que es ahora realmente en el 2015. Entonces, claro, cuando yo me puse a escribir, mi intención era la de decir realmente que en el 2100 no iba a cambiar prácticamente nada. Que íbamos a tener, bueno, iba a cambiar cosas a peor. Quiero decir, las historias que se cuentan sobre cómo un becario puede tener 50 años y seguir siendo becario, y cosas así, y cómo la sección de deportes del periódico ocupa más de la mitad del periódico y es la sección más importante, sin duda, es algo que yo creo que estamos abocados a ello. Entonces, luego pensándolo, dices, quien lo lea a lo mejor no ve algo tan lejano. Cuando lea estas cosas le van a parecer tan cercanas que al decirle 2100 va a decir, ¡hala, te has pasado! Así que es una fecha que tuve que rectificar y, bueno, por no ponerla tan lejana puse esa. Pero ya te digo, no hay una razón. Mi intención era haber escrito bastante más allá en el tiempo, ¿eh?
No, pero sí que pega en el año 2050, porque es eso. Estamos viendo que es un... Además es que no hay un... El mundo que nos presentas no tiene... Ya no coches voladores, pero... No hay tampoco, parece que haya avances genéticos, no hay ningún tipo de novedad. ¿Es el 2015 o lo que es 2050? Por lo que cuentas es lo mismo que vemos ahora. Entonces da esa impresión de que sí, de que no hemos avanzado nada.
Claro, yo los cambios que describo son muy diferentes a lo que tú te estás hablando de cambios, de avances genéticos, tecnológicos. Pues sí, a lo mejor en tecnología, en lo cual no he profundizado en el libro, puede haber cambios. De hecho, mi idea, lo que pasa es que está escrito para un concurso, tiene un límite de páginas y decidí no meterlo. Pero mi idea era que cada una de las personas ya no tenía un carnet de identidad, sino un chip dentro, por el cual se podía saber dónde estaba en cada momento. Y de hecho, algunos de los personajes que no forman parte de la sociedad, sino que viven aparte, son los únicos que no tienen ese chip. Entonces, todas esas ideas no entraron, pero si lo piensas un poco, no son grandes avances. Luego, al final, va a seguir habiendo coches como ahora. Mientras haya petróleo y puedan chupar los árabes, seguiremos teniendo coches con petróleo. Y no va a cambiar tanto. Realmente es que no va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar es en lo que se entra en el libro, por ejemplo, que la situación laboral de las personas vaya peor, que los sueldos que sean no sean más altos y lo que pagan por sus casas sí lo son cada vez peores, que la situación que cada vez tengamos menos productos naturales y que, claro, un producto natural, como sea la fruta o sea la carne, sea algo de lujo con lo que incluso se puede traficar o se puede intercambiar con otras cosas. Yo creo que sí podemos llegar a ese punto. Y es que si lo piensas un poco, no es tan imaginativo. Yo a veces lo pienso y digo, tampoco es que yo haya inventado con esto la pólvora. Es probable que no esté muy lejos el futuro en el 2050. El futuro del 2050 no esté muy lejos de lo que se ha descrito aquí,
Como en las entrevistas normalmente no me gusta pedir música, y ahora vamos a poner un poco la que nos han pasado tú, pero ahora quiero que nos expliques más o menos quién es el que toca, que ahora justo está terminando, pero la volveremos a poner, y por qué la has elegido, ¿vale? Dame un segundo.
Vamos a escucharla.
¿Quién es José de Castro?
José de Castro, Hopi, como se le conoce, es un guitarrista de aquí, de la localidad. Tocaba en Reina de Corazones, que es donde yo le conocí. Ganaron el Villa de Madrid con ese grupo en aquel momento. Y el grupo se disolvió y él ha seguido tocando, dando clases de guitarra y tocando, componiendo su música y tocando su música como base instrumental. En España, aquí ha llegado a grabar en Leganés un disco en directo, lo grabó en el Rigoberta Menchú, y tiene, ahora mismo son 3-4 discos publicados en estudio. Aparte de lo que se publica aquí en España, él hace sus giras y tiene bastante éxito en Japón y hace giras por allí y le va bastante bien. Su música tiene cosas de Mark Knopfler, cosas de otros guitarristas. Lo digo porque uno de los temas que se llama MK, precisamente, se llama MK por Mark Knopfler. Es todo un homenaje y cuando lo escuchas se nota. Pero su música viene al hilo. Esta canción concretamente, si la escuchas un poco, esa velocidad era de una parte concretamente del libro, de la persecución. Entonces, cuando a mí me gusta escribir, si puedo, con música, aparte de que me ayude a que no me distraigan ruidos, también me sirve para meterme en la historia. Desde hace algún tiempo procuro usar siempre la misma música cuando escribo el mismo libro. Y esta es una... cogí los discos de José y los ponía y algunas de estas canciones me servían para según qué partes del libro para meterme. Por ejemplo, ya te digo, esta en la parte de la persecución, otras más tranquilas en otras partes de la investigación de lo que es el libro, del comienzo, de la primera mitad. Y entonces, luego volver a escucharla, solo escucharla es como volverte a meter. Por eso cuando te digo que he escuchado esta de Soy Heavy, por ejemplo, la de Soy Heavy que tenía velocidad, iba bastante deprisa, esa es que me mete directamente en la persecución. Hay otras que me meten en otras escenas del libro.
¿Y en el adolescente qué escuchabas?
Pues ahí todavía escuchaba mucha música de banda sonora, pero ninguna en concreto. Durante ese tiempo... ¿Alguna banda sonora en concreto que fuera...? Ahora no me acuerdo. La verdad es que me han metido en el compromiso ya hace tiempo. Pero vamos, eran bandas sonoras, ¿eh?, lo que escuchaba en aquel tiempo. Y probablemente desde Crónicas de Narnia, Harry Potter y cosas así, continuamente.
Este otro libro lo sacaste con una editorial, Endymion Narrativa, y ahora todo está bajo control, lo haces por tu cuenta. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la autoedición?
A ver, primero te tengo que decir, esto es como dar bandazos, esto es la experiencia del escritor novel. Entonces, yo publiqué primero El adolescente que lloraba con las películas de karate con una editorial que tiene cierto prestigio, Endymion, y después pues te das cuenta que, bueno, Endymion fue comprada por alguien que está claro que cambió completamente la política de publicación de la editorial y bueno, es muy triste, no voy a decir nada, pero... hace como más de un año que no sé nada de la editorial. No sé si se ha vendido un libro, si los tiene en su casa o si se lía porros con él. Quiero decir, no sé nada de la editorial. Tener una editorial así pues da mucha pena, mucha lástima, sobre todo cuando es una editorial, ya te digo, que tiene tantos años como Endymion. Y luego pues dije, pues ¿para qué me voy a buscar yo ahora problemas con otra editorial? Estar buscando una editorial que a saber lo que va a hacer con él, que hay mucho pirata por ahí. Total, que dije, lo publico yo. En principio, publicar, lo he editado yo. O sea, yo he buscado errores, yo he decidido cómo iba a salir, lo he maquetado yo y finalmente lo puse como está, de manera gratuita en Lectu y en alguna otra plataforma. O sea, se puede descargar de manera gratuita. Todo el que esté interesado, quiera le echarle un vistazo o comprobar si la engancha o no, lo puedo hacer. Quiero decir, estás completamente gratis. Lectu, por ejemplo, es una de las opciones. Con tener un perfil en una red social, entras, te lo descargas. Lo único que requiere es el pago social, o sea que cuando te lo descargues indiques que lo has hecho, porque es una forma de dar publicidad al autor y es lo que se ha hecho. Y ahora, precisamente porque yo creo que todavía el libro electrónico está un poquito lejos de llegar a todo el mundo, pues se ha publicado en papel a través también de Amazon.
Creative Space, ¿no?
Creative Space es la forma que tiene Amazon de poder publicar en papel cualquier libro, a cualquier autor novel o en este caso, aunque sea tu segundo o tu tercer libro, da igual. La verdad es que es una buena acción porque no sale nada caro encima. No pierdes dinero en intermediarios y demás, y entonces el libro, por ejemplo, lo puedes conseguir a 5 euros, que hoy por hoy es impensable conseguir publicar un libro como este a 5 euros. Bueno, el anterior, El adolescente que lloraba con las películas de karate, tuve que negociar y ponerme un poco firme para que lo vendieran a 9, y después el editor no estaba nada contento porque decía que casi no ganaba dinero. Así que por eso te digo que 5 euros en papel, yo creo que es un precio muy asequible y que es algo que yo recomiendo a cualquiera que esté interesado en sacar en papel su libro o su publicación de cualquier tipo. Sale muy barato, está en cualquier sitio porque Amazon alcanza a todo el mundo y yo desde luego lo recomiendo, recomendaría esta opción, ¿eh?
Y Create Space es sencillo de utilizar, ¿recomendarías también utilizarlo o buscarías otras herramientas?
Hombre, si puedes tener otras herramientas para la maquetación y para el tema de la portada, mucho mejor. Hay otras opciones, pero vamos, yo es que no tampoco me podía meter en mucho más. Pues, para escribir lo que tú quieras, pero para maquetar y para hacer portadas doy lo justito. Entonces, lo dejé con la herramienta y la verdad es que cuesta un poco porque es una herramienta muy básica, pero precisamente de básica que es, pues es sencilla de utilizar y que tarde o temprano, aunque le tengas que echar horas, el resultado no es tan malo, ¿eh?
Bueno, creo que nos has preparado algo para leer.
¿Ah, sí?
Sí, no sé. Bueno, por lo menos hay una canción que nos dijiste que pusiéramos de fondo.
Vale, no, tú me metiste en el compromiso. Oye, ¿leerás algo? Digo, bueno, pues a ver.
Un segundito, ¿vale?
Una luz de nieve capaz de sepultar aldeas enteras se puede formar con un pequeño copo que comienza a arrastrar consigo grandes masas heladas que no eran tan firmes como parecían a priori. Así empezó esta historia, con un pequeño altercado en el centro de salud y el gesto enigmático de un hombre desesperado. una noticia de tan poca relevancia se destina a la sección de local, que suele estar formada en todos los diarios por un par de becarios o el sobrino del director del rotativo, cuya inteligencia no da ni para redactar el horóscopo. Así que el redactor jefe del diario La Libertad le da la orden de cubrir la noticia a Luis Vallés. Luis es un becario con vocación periodística y aspiraciones a escritor que se prometió a sí mismo que se habría hecho un nombre entre sus compañeros de profesión antes del año 2050 y que estaba a menos de 6 meses de que se acabara el plazo. Moreno, de gafas diminutas para ver de cerca y un cuerpo escuálido que no entrena desde hace una década cuando salió del instituto. Lee la nota tomada del aviso que han escuchado en la emisora de la policía y que está sobre la mesa del señor Aguilar, redactor jefe. Aquella no parece la noticia que le vaya a sacar de la sección de local. No, es que si sigo leyendo ya viene para la conversación con el señor Aguilar y yo creo que nos íbamos a extender un poquito.
Oh, con esa píldora os abrimos un poquito el apetito para los que queráis saber qué es lo que está todo bajo control. ¿Qué es lo que está bajo control? Pues todo, pero tiene más chicha. La verdad es que yo lo he leído, Sara, sé que tú también. Como sueles hacer, es un libro muy corto, se lee pues, en una hora y media, pero se disfruta muchísimo. Es fácil meterse en la historia porque empiezas, no, como no tiene tampoco adornos, tampoco se va por las ramas. Lo bueno de esta de ello es eso, que empiezas a leerlo y no puedes parar. Como digo, es un thriller político, pues eso, de la gente que, o sea, recomendada para aquellos que les gusta ir un poco más allá, que además está el tema de actualidad, lo de la verdad y las versiones oficiales. Entonces yo creo que yo sí que se lo recomendaría a todo el mundo. Y te agradezco, Carlos, que no lo hayas traído hoy.
Pues muchas gracias por haberme traído. Por supuesto, pedir a cualquiera que le haya llamado la atención que se lo descargue, pues completamente gratis, y luego que me dé su opinión. Si es que cuando no pones un precio a un libro, cuando realmente no quieres ganar dinero con él, lo único que pretendes es que lo leáis, que me contéis cómo tú has hecho, lo que os ha parecido y qué mayor premio puede tener alguien después de publicar un libro así. Sí quería, antes de acabar, contaros lo de esta actividad que tiene Leganés, porque es que cuando salió me resultó muy curiosa. Los días 20 y 21 de febrero estoy pensando en irme allí a regalar libros, porque es que tiene mucho que ver. Estos días, el 20 y el 21 de febrero, que tienen preparado aquí en Leganés, en el José Saramago, un show, pues, que no sabría qué decir, porque tiene algo de survival, tipo Noche de estas zombies o algo como Pasaje uh-huh. del Terror, pero dice que no es exactamente ninguna de las dos cosas. Pero la presentación de este evento, que se llama Cuarentena, dice: las fuerzas de seguridad reciben una llamada de emergencia. Lo que iba a ser un rescate se convertirá en una pesadilla y se encontrarán encerrados en un edificio rodeado de infectados. Vuelve a hablar de que este lugar, este edificio en el que están todos encerrados y al cual entras en este show, es un centro de salud. Con lo cual estamos hablando de una historia muy parecida. No hablan del ébola, pero sí hablan de un centro de salud en Leganés en el que puedes entrar. Así que, aparte de esta forma de entrar, que es la física la que ofrece a escena en el ayuntamiento, yo ofrezco una segunda, y es hacerlo literariamente, meterte en ese centro de salud y que me contéis después qué os ha parecido.
Lo que no hemos dicho es que además tenemos un ejemplar de Todos Bajo Control para sortear. Y se nos ha ocurrido, o se ha ocurrido a Carlos, que para participar nos tendréis que convencer de que todo está bajo control, con alguna frase de ese estilo, no sé, a ver qué se os ocurre, en plan mantra. Vamos a que nos digáis enseñéis vuestra habilidad para la política. Así que tenéis que darle chicha. Así que tenéis como ejemplos los brotes verdes, los hilillos de pastelina, todo está bajo control.
Y España va bien.
A ver qué se os ocurre para la situación actual.
Controladnos. A ver, controlad, tenéis para manipularnos.
A ver cómo nos manipuláis, sí. Y sortaremos, no será la mejor, será entre todos los que participen, sortaremos el ejemplar. ¿Sara? ¿Algo que decir?
No, nada. Bueno, que la gente se anime a leerlo, porque lo bueno que tiene Carlos, ya lo dijimos cuando vino la otra vez al programa, es que hace una literatura que se lee muy rápido, no solo porque sea corto, sino porque te engancha. A mí me pasó con El Adolescente también, me encantó Ángel, lo sabes, lo he dicho mil millones de veces que me encantó. Y es de los libros que más recuerdo y bueno me han dejado últimamente. Y Todo está bajo control, es alucinante lo rápido que se puede llegar a leer. Ya digo, no tiene nada que ver con lo corto o largo que sea el libro, sino con lo que te engancha. Así que sí que lo recomiendo de verdad. Me pasa igual que con su anterior libro. Me enganchó muchísimo. No sé cómo lo haces, no sé si seguirá siendo así en lo próximo que saques, pero de momento esto lo recomiendo de verdad con total sinceridad porque engancha muchísimo. O sea que enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias.
Si volvemos a la cantina, solo puede significar que esto se acaba. Oye, yo lo puedo dejar 10 minutos de cantina, que es como está grabado, y así tardamos más en irnos, pero vamos.
Fíjate cómo cambia la cosa. Al principio es símbolo de alegría porque empezamos el programa, presentamos a la gente que viene, y ahora es todo lo contrario, ¿eh? Cómo cambia una canción en un momento. Vaya. Pero bueno, todo lo bueno se acaba.
Sí, ¿no? Claro.
Y lo malo también, pero bueno, esto es bueno.
Bueno, Sara, gracias por acompañarnos una vez más. Por acompañarme a mí.
Encantada.
Y gracias por hacer este programa conmigo. Y nada.
La semana que viene más.
La semana que viene más.
El 100.
Programa número 100. 100 días juntos.
Esperemos ir diciendo quién va a venir, pero si todo va bien, probablemente venga gente que la audiencia ya conozca de otros programas, antiguos amigos y colegas que vengan. Y nada, y lo dicho, que si alguien se quiere acercar a pasar la tarde con nosotros y celebrar nuestro aniversario, estamos encantados. Nos encanta rodearnos de gente y más si hay algo que celebrar. O sea que nada, que venga quien quiera. Con precaución, porque no podemos estar aquí 30, pero bueno.
Bueno, ojalá ya estábamos 11 y estamos bien.
Sí, por eso.
Así que eso hemos ganado.
Que nos lo digan y nos ponemos sillas aquí, que hay espacio de sobra.
Jesús, un día más.
Un día más y nada, un programa muy entretenido. Me ha gustado la entrevista a Carlos y nada, a ver el programa 100, si es divertido y si pasamos otro gran rato como toca.
Pues muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por permitirme estar aquí.
Alberto, gracias por acompañarnos también tú.
A ti por dejarme entrar.
La próxima vez que alguien me diga dejarme entrar o permitirme entrar, no le voy a dejar entrar. Así va a valorarlo de verdad.
Que es un vampiro, si no le abres la puerta él no puede entrar.
Debe ser eso. Let me in.
Le caigo malo, un poquito.
Muchas gracias por acompañarnos. Espero, de verdad.
A ti por dejarme entrar.
Espero, de verdad.
O por permitirme entrar.
Cuando empieces esa sección, porque el otro día estuvo muy guay. La
sección que. Bueno, lo que yo empecé hablando y terminaste haciendo tu monólogo, sí, estuvo muy bien.
Estuvo guay.
Sí, sí.
No, pero estuvo bien. Nos explicaste muy bien cómo iba la mecánica del juego y eso.
Sí, bueno. Me puse un poquito nervioso, tengo que
ya,
bueno,
pues no se notó, ¿eh?
No pasa nada.
De verdad,
nada.
No se notó.
Yo todavía me pongo nervioso, así que no pasa nada. Todo a mí sí se me nota, pero...
A todos se nos nota, pero a él no se le notó, se le veía como si hubiese estado toda la vida en la radio. Debe ser porque es periodista como nosotros.
¿Será? Es que mantengo la compostura, por dentro estaba aterrado.
Como un plan.
Aterrado como si estuviera leyendo un libro de pesadillas.
Y Carlos, también muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme y yo me voy a invitar también cuando en cuanto pueda, vamos.
Bueno, pues aquí tienes tu casa también, así que...
Yo estoy pensándome yo hacer un jingle para 100, programa 100... Lo que pasa es que creo que ya se le ha ocurrido a alguien.
Vaya. Bueno, si se te ocurre algo, no lo dices, ¿vale?
Lo preparo.
Y nada, con la banda de la cantina de Star Wars nos despedimos. Como sabéis, me llamo Ángel García... Y esto es el búnker. Tenemos agua, comida y por fin Radio Nueva.